Neofascismo y expresiones similares se celebró esta semana en Venezuela. El evento internacional donde me encuentro ahora mismo se llevó a cabo en Caracas como respuesta a la incitación a la violencia como método de acción política. Se trata de un desafío internacional donde, en el caso venezolano, los ataques llegaron a provocar víctimas mortales entre representantes del oficialismo y sus simpatizantes, mientras que el uso de nuevas herramientas de comunicación para la propagación de ideologías extremistas también apunta contra países enteros. La cita internacional la inauguró la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien denunció el imperialismo tecnológico occidental al señalar que promueve la violencia a través de la dictadura de los algoritmos de las redes sociales. Delcy Rodríguez también resaltó el protagonismo de Rusia en la lucha contra el fascismo y sus tentáculos como la OTAN. En esto coincidió el vicepresidente de Relaciones Internacionales del Partido Gobernante de Venezuela, Rander Peña.
Rusia ha sido ejemplo durante el siglo XX de cómo combatir al fascismo, pero no solamente combatirlo, sino derrotar al fascismo. Rusia termina siendo indudablemente una guía importante, una luz fundamental para nosotros poder, como en otrora, como en los tiempos del siglo XX, enfrentar de manera unida entre todos los que creemos en lo afirmativo humano, entre todos enfrentar este flagelo, porque es un flagelo. Y Rusia, indudablemente, si algún país tiene algo que decir sobre el fascismo, sobre cómo enfrentarlo y sobre cómo derrotarlo, es el heroísmo de Rusia, del pueblo ruso. Por eso es que vaya nuestra admiración y respeto permanente y siempre a la gran patria rusa.
El evento reunió en Caracas a más de 1.200 delegados de un centenar de países para elaborar estrategias destinadas a hacer frente al resurgimiento del fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Un desafío que no solamente es de extrema actualidad para Venezuela, sino también para el resto del Caribe y toda América Latina.
Hay que decir que no estamos ante una expresión añeja, antigua. Estamos ante un desafío absolutamente actual. El fascismo, bajo diversas sus expresiones, hoy en la actualidad, en esta coyuntura mundial, es un desafío que afecta a América Latina y el Caribe en su totalidad. No tienen la misma expresión, pero estamos enfrentando cualquier avance democrático con protagonismo popular y que tenga en sus políticas un sentido antineoliberal, implica inmediatamente en cada uno de nuestros países la emergencia, el asomo del neofascismo.
Mira, el problema principal en América Latina son las viejas oligarquías criollas que son fascistas. No van a decir que son fascistas, pero son autoritarias, son antidemocráticas, son racistas, siempre están con los golpes de Estado, son violentas. Es decir, tienen todas las características del viejo fascismo, pero ellas no dicen que son fascistas, pero son esas oligarquías. Es Corina Machado en Venezuela, es la élite criolla, las viejas oligarquías antipueblo, antidemocráticas, violentas. Eso es el fascismo. Y en América Latina está muy presente y está en expansión todavía.
Teniendo una izquierda que está un poco en una cierta crisis y una derecha que nos está ganando la partida, sobre todo en la batalla cultural. Sobre todo en el plano cultural, está convenciendo con sus discursos a la gente joven, está utilizando mejor que la izquierda las redes sociales, los medios de comunicación, también las fake news. Entonces es importante debatir estas nuevas características de la ultraderecha internacional, del fascismo, para ver cómo le hacemos frente.
El nazismo, el neofascismo y expresiones similares resurgen y con mucha fuerza también en Europa.
En Europa el fascismo es una realidad extendida que hace que la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea tengan ministros fascistas. O sea, los fascistas forman parte de la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea porque van ganando posiciones electorales. Y en muchos sitios donde no están en el gobierno, como en Francia, por ejemplo, es porque a pesar de haber ganado las elecciones europeas y las legislativas, ha habido una alianza que ha permitido que no lleguen al gobierno, pero han llegado a ganar las elecciones. Entonces, claro que es una realidad. Es un peligro, no un peligro, es una realidad que está acabando por la vía, ¿cómo te diría? El fascismo de hoy, a diferencia del fascismo que conocimos en los años 30 o 40 y del nazismo al que venció el ejército rojo soviético, no los yanquis como los venden en las películas, el ejército rojo venció al nazismo, ¿no? Ese y los golpes de Estado que se vivían en América Latina llegaban al poder mediante golpes militares, mediante levantamiento militar. Hoy no quieren derrocar a la democracia, quieren ocuparla, quieren utilizar los mecanismos de la democracia para quedarse con el sistema. Y lo están consiguiendo con dos vías, con el lawfare, la guerra jurídica, una falta de separación de poderes que hace que los jueces, que son de derecha y de extrema derecha, se pongan por encima de los parlamentos, anulen leyes o no las pongan en vigor las leyes y toman medidas que no les corresponden y destruyen a la democracia desde dentro. Y por otro lado, la intoxicación mediática que ya no es solo de los medios de comunicación, sino que básicamente es de las redes sociales.
Lo que hay que entender claramente es que el fascismo y el nazismo jamás se fue de Europa. Y en este momento realmente está muy fuerte y está además centralizado y haciendo una política muy agresiva de guerra contra los pueblos. El nazismo básicamente es una violencia tremenda contra sus propios pueblos. No podemos pensar que no hay continuidad, hay una continuidad. Se disfrazó en Europa el nazismo como democracias que hoy no tienen ningún sentido y que no actúan. Yo creo que hay que tener muy claro que hay un frente fascista en marcha, no solo en América Latina, sino en toda Europa, y que están siendo muy fuertes. Y este es el sentido de este Congreso, poner las cosas en claro, decir, existe el nazismo y es la guerra contra la paz, la guerra contra el derecho a la existencia de los pueblos del mundo. Y ese es un tema evidente que no se puede soslayar.
Hasta aquí mi nuevo reportaje, estimados amigos, en este caso desde Venezuela, desde la capital venezolana, que es Caracas, sobre el Congreso Mundial contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Por mi parte, primero agradezco muchísimo su atención. Vuelvo a invitar a ustedes a que se suscriban a este canal, ya te explico, para apoyarme. Además, es muy importante darle a la campanita de notificaciones. También les estoy esperando en mi canal de Telegram, que es un espacio sin censura, donde nosotros vamos a poder mantener una comunicación directa en caso de censura contra este canal en YouTube. A ustedes nuevamente, muchísimas gracias. Víctor Ternovsky, periodista ruso. Nos vemos muy pronto.
Pues ahí tienen otro canal para seguir, la de este periodista ruso, que nos trae muy buena información, que asistió al Congreso Antifascista e hizo allí diversas entrevistas. Además, le escucharemos posteriormente. Pero vamos ahora a analizar un poco más lo que está sucediendo en Venezuela y en torno al fascismo internacional y cómo actúan las fuerzas fásticas de diversos países, incluso de sus servicios de inteligencia, tratando de desestabilizar un país, en este caso Venezuela. Mientras se celebraba este Congreso Antifascista y después de la intentona anterior de desestabilizar con ataques terroristas, con crímenes, para tratar de desestabilizar Venezuela, ya que no ganó las elecciones esa ultraderecha financiada por esas fuerzas ultraderechistas financieras de Estados Unidos y otras, pues mandaron un comando, tenían ya preparado un comando para seguir desestabilizando, probablemente haya más, y los servicios de inteligencia que hacen su trabajo los capturaron. Vamos a escuchar de esto, pero también de la implicación de un gobierno entre comillas democrático como el español en todo esto. Recordemos que tiene un protagonismo fuerte en Venezuela el gobierno español en la desestabilización de Venezuela, y ahora también implicación en hechos terroristas sería muy grave. Vamos a escucharlo a través de este programa de Diego De Vita a el exparlamentario europeo de Izquierda Unida Javier Couso.
Hola, hola, con el gusto de saludarlos y saludarlas nuevamente. Retomando estas entrevistas en vivo que hacemos para Data Urgente y también para el canal Extra TV en la ciudad de Buenos Aires, una semana anterior en la que estuvimos ausentes por estar participando de un encuentro antifascista en la República Bolivariana de Venezuela, pero hoy intentando retomar de alguna manera los temas vinculados a algunas cosas que están pasando por allá. Por eso hoy nos damos el tremendo gusto de volver a hablar aquí en Data Urgente con Javier Couso, quien es comunicador y ex eurodiputado. Javier, te agradezco muchísimo por tomarnos la llamada el día de hoy.
Un placer estar de nuevo con Data Urgente y contigo.
Javier, bueno, coincidimos en Venezuela, podemos de alguna manera estar bien empapados de lo que está pasando por ahí, pero la reciente rueda de prensa que dio el flamante ministro del Interior, Diosdado Cabello, llamó bastante la atención por una denuncia muy, pero muy importante de dos personas de nacionalidad española detenidos, en las cuales el propio Diosdado Cabello afirma que tienen vinculaciones directas con los servicios de inteligencia del Reino de España, vamos a decir así. Pero me interesa retomar un poquito el contexto y luego llegaremos para allá. ¿Cómo se venía dando la relación entre España y Venezuela en lo que fueron las semanas posteriores a la elección presidencial que ganó el presidente Maduro?
Bueno, lo que hay que señalar claramente, bueno, y desde el 2002, ¿no?, en lo cual el gobierno de Aznar estuvo implicado directamente en el intento, valga la redundancia, de golpe de Estado contra Hugo Chávez, algo que no me invento yo, sino que fue denunciado por el que sería ministro de Exteriores del gobierno de Zapatero, el señor Moratinos, ¿no?, afirmando que tenía los datos de que había estado implicado, ¿no? España es, podríamos calificarlo, pues uno de los puntos neurálgicos del mundo en la subversión y en la desestabilización contra el gobierno bolivariano de Venezuela, no solo porque parte de la oposición extremista se ha refugiado en Madrid, sino también porque hay cientos de miles de venezolanos viviendo aquí que porque fueron favorecidos por encima de cualquier otro inmigrante para poder recalar en España, exactamente igual una copia de los programas de desestabilización por inmigración que realizaba el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, ¿no? Y hay que señalarlo y hay que recordarlo, ¿no? Porque estos son unos instrumentos que se utilizan claramente, primero, las medidas coercitivas unilaterales, comúnmente conocidas como sanciones, que constituyen una guerra económica, que deterioran la vida real de los ciudadanos del país sancionado, llegan incluso a provocar muertes. Así pasó, por ejemplo, en Irak, donde hasta Madeleine Albright, que era la alta representante, reconoció 500.000 de niños muertos. Es decir, no estamos hablando de tonterías, sino estamos hablando de misiles económicos en una guerra económica que producen normalmente éxodo, porque la población pues necesita buscarse la vida, como se dice. O sea, son inmigraciones inducidas en el marco de una guerra económica, ¿no? Y el gobierno español hizo exactamente igual, ¿no? Da igual del signo que sea, tanto de lo que se supone la derecha, Partido Popular, como del llamado Partido Socialista, el PSOE, ¿no? Por lo tanto, hay que señalar, antes de que el suceso que nos convoca a día de hoy, que Madrid, exactamente igual que Miami, es la plaza fundamental desde la cual se desarrollan todas estas campañas de desestabilización, con además una oposición que funciona en Madrid como grupo de presión o como lobby y que luego influye absolutamente en la política nacional y luego se lleva todo esto a la Unión Europea. Yo cuando fui eurodiputado desde 2014-2019 me di cuenta que todos estos factores, es decir, de políticos del Partido Popular o políticos del Partido Socialista, sirven pues de iniciador de todas las campañas que parten de la Unión Europea por principio del Parlamento y luego influyendo evidentemente en la Comisión de la Unión Europea y en los diferentes foros, por ejemplo, los de ministros de Exteriores de la Unión Europea, en la cual se llevan a cabo pues todas estas medidas coercitivas y de desestabilización. Esos son los antecedentes. España es la punta de lanza de Europa contra el gobierno elegido democráticamente por los venezolanos, por lo menos desde 2002.
Hace unos años estaba por Madrid, un poco fuera de tema, debo reconocer, porque andaba paseando y de golpe pasando por el Ayuntamiento de Madrid, veo una bandera grande de Venezuela, me acerqué un poco entusiasmado, digo, bueno, a ver qué está pasando por acá, había un grupo de gente ahí reunido, y de golpe veo entrar a Guaidó que le estaban dando un recibimiento como jefe de Estado, el propio Ayuntamiento de Madrid, y dije, salgo de acá antes que salgan alguna foto. ¿Por qué España, el Ayuntamiento de Madrid, vamos a decir, prácticamente el bipartidismo en tu país, está tan obsesionado por no reconocer a la democracia de Venezuela?
Bueno, en primer lugar, porque hay una mentalidad colonial o neocolonial. Es decir, bueno, España o el gobierno español se ve como punta de lanza y como un facilitador de la influencia de Estados Unidos en América Latina. De hecho, es lo que manifestaba Aznar para meternos en la guerra de Irak y es lo que le contaba al presidente Bush, ¿no? La influencia de las empresas y de la política española en los países de América Latina, pues para lograr que apoyaran pues esa aventura bélica de invasión y destrucción de un país que costó casi 1 millón de euros. Por otro lado, pues España, hay que señalar, como toda la Unión Europea, carece de política exterior soberana, es decir, somos una periferia subalterna de lo que decide Estados Unidos, además pertenecemos a esa organización militar que se llama OTAN, que hace que nuestras capacidades militares también estén supeditadas a los presupuestos geopolíticos de Estados Unidos y, por lo tanto, pues hacemos a imitación lo que nos mande el amo de Washington, ¿no? Aparte, también hay muchos intereses de empresas multinacionales españolas en Venezuela y, bueno, sin disimular, pues lo que hay, la intención es que haya gobiernos que permitan pues el expolio de las riquezas naturales de Venezuela, que son muchas y que son muy deseadas, sobre todo en este marco de esta guerra multipolar, cuando la unipolaridad de Estados Unidos está declinando y cuando surgen los BRICS, que además hay posibilidad de que Venezuela entre en los BRICS y hay posibilidad de que esas riquezas respalden una futura moneda de este bloque económico que rivalizaría con el dólar. Y la aportación de Venezuela sería muy importante porque hay que recordar, aunque prácticamente todo el mundo ya lo sabe, que Venezuela tiene las reservas certificadas de petróleo más grandes del mundo, pero además tiene gas, tiene diamantes, tiene oro, tiene tierras extrañas de las que se utilizan para alta tecnología, tiene agua, es decir, pues es y la subalternidad del gobierno español, aparte de una clara, podríamos decir, mirada de clase, también una mirada neocolonial, pero que además en ese círculo concéntrico que podríamos ir trazando está también la subalternidad de España y la Unión Europea de lo que quiere Estados Unidos, y Estados Unidos no quiere un gobierno soberano en Venezuela, no les interesa la democracia, no, y lo que está claro, se utiliza pues de manera propagandística los derechos humanos, porque hemos visto claramente pues cómo se relaciona Estados Unidos con América Latina y la historia está ahí para señalarlos que cuando no hay cuando hay un gobierno que no es dócil a su política, es inmediatamente desestabilizado y si es posible, pues derrocado incluso por golpes de Estado.
Golpes de Estado como el que se dio en 2014 contra el gobierno en Ucrania. Ya antes se había desestabilizado el país, ahí se termina de desestabilizar, después llega un gobierno que nace del golpe, o sea, un gobierno en realidad ilegítimo, porque estaba en medio de un golpe de Estado, pero bueno, la manera de salir de los golpes de Estado, unas elecciones, que gana ese grupo que Estados Unidos quería y que se pone, en principio, a echar abajo la democracia en el país, a perseguir la cultura rusa y a los propios ucranianos que tienen cultura rusa. Instalan una dictadura de facto, siendo una democracia, se supone, y empieza con una persecución fuerte en Ucrania contra todo lo que sonaba a ruso. Eso era el guión, atacar a Rusia, crear un ambiente de desestabilización con Rusia, y lo consiguieron hasta llegar a la situación de guerra actual que tenemos ahora entre Rusia y Ucrania, o mejor dicho, entre la OTAN y Ucrania, o mejor dicho, entre quienes dirigen la OTAN, los anglosajones y Estados Unidos, con Ucrania y sus socios europeos, como escuchábamos a Javier Couso, y vamos a seguir escuchándole porque el periodista ruso Víctor Ternovsky aprovechó también su estancia en Venezuela y su encuentro con Javier Couso para entrevistarle sobre un reciente libro que ha escrito y que le recomendamos para entender mejor lo que está sucediendo en Europa. Esta rusofobia, así se titula el libro, Rusofobia, y escrito por Javier Couso, nos va a explicar ahora de qué trata este libro, que es algo muy interesante del fenómeno actual de creación del fascismo otra vez en nuestra Europa, incluso con una guerra, incluso con ataques fascistas directos, terroristas a población civil en su propio país y en Rusia, y también, por supuesto, pues eso es el germen de una posible guerra en Europa, ojalá que no, y ahí están midiendo para que no entre la OTAN en el conflicto, dicen, cuando es la generadora del conflicto. Todo una falsedad que nos quieren engañar a través de sus medios de comunicación, y aquí la desmontamos porque es la realidad de lo que hay que informar.
Fascismo y expresiones similares, entre ellas la rusofobia. De hecho, ahora mismo tengo en mis manos un libro que se llama justamente La rusofobia. Su autor es el ex eurodiputado español Javier Couso, que es protagonista de mi programa de hoy. Conversé con Javier Couso en este congreso para saber sus criterios sobre el fenómeno de la rusofobia que está cobrando fuerza en Europa y en particular en España.
La rusofobia existe y por desgracia existe desde hace muchísimo tiempo. Las primeras trazas que tenemos de la rusofobia son del siglo XV y luego vinculados claramente al imperio de Gran Bretaña, al imperio anglosajón, que desde el principio agitó y vio como una amenaza la extensión de Rusia, sus riquezas y su población. Pero es un término que se ha mantenido vinculado siempre al poder angloamericano, porque fue luego vuelto a utilizar por parte de Estados Unidos, pero que también compartía la ideología nazi, ¿no? No solo la rusofobia, sino el odio a lo eslavo, una cuestión racial inherente al nazismo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en la llamada Guerra Fría, en el mundo de Yalta, es recuperado por los grandes pensadores del poder estadounidense con la teoría de que hay que contener y derrotar a la Unión Soviética, pero claramente por detrás subyacía ese odio a lo que significaba Rusia. Es un término además que se ha vuelto a reutilizar cuando en el corto periodo de tiempo que Estados Unidos ha sido una potencia unipolar, ha querido pues que Rusia, la heredera de la Unión Soviética, la que surgió después de la caída del campo socialista, pueda significar una amenaza a su poder imperial. Por lo tanto, la rusofobia además ha sido inoculada a las poblaciones occidentales y sobre todo de la Unión Europea, donde yo vivo, para lograr que esas poblaciones que no tenían ningún problema con Rusia la vean como una amenaza, y a ello han dedicado múltiples instrumentos.
Pero ¿cuáles son los grandes motores de la rusofobia en el mundo actual?
Pues los principales motores son los servicios de inteligencia que pertenecen a las naciones angloamericanas y sobre todo a Estados Unidos, pero por medio sobre todo de los instrumentos que proveen dos factores: el poder blando estadounidense, el llamado soft power, por medio de la USAID, el Departamento de Estado, sus ONGs controlados, y por otro lado, por los centros de excelencia comunicacional estratégica que derivan directamente del comando central de mando de la Organización del Atlántico Norte, que tiene una serie de desarrollos y de instrumentos que se dedican a suministrar a la mayoría de los grandes medios de comunicación mundiales noticias negativas sobre Rusia, alertando sobre una supuesta amenaza imperial por parte de Rusia y destacando cualquier cuestión negativa, asociándolo a su problema para que el ciudadano o la ciudadana del mundo occidental vea que Rusia es un problema, algo creado totalmente artificial. Por eso digo, poder blando, ONGs, think tanks, grandes medios de comunicación y, por el otro lado, los centros de comunicación militar que dependen directamente de una organización militar que se llama la OTAN.
Según Javier Couso, al dejarse llevar por la rusofobia promovida e implantada por el mundo anglosajón, el viejo continente, es decir, Europa, está cometiendo un grave error.
Yo soy una persona patriota de mi país y de mi espacio geopolítico, y lo que quiero es tener soberanía. Es decir, que los ciudadanos españoles o los ciudadanos y ciudadanas europeas pueden decidir sobre sus relaciones exteriores con libertad y pensando en los intereses de nuestros propios ciudadanos. Pero esto no es así. La Unión Europea no tiene una política exterior autónoma. Tiene una política exterior que le dictamina a Estados Unidos y los poderes angloamericanos para defender sus intereses geoestratégicos en Europa, que han determinado que hay que contener a Rusia y que nunca Europa se puede llevar bien con su vecino y mejor suministrador de energía barata. ¿Por qué razón? Porque de esa manera Europa, Euroasia, podría ser un poder que hiciera palidecer al poder estadounidense, o por lo menos que fuera un contrapeso a nivel mundial. Pero además los ciudadanos europeos tienen que pensar, ¿qué nos ha pasado para que nos convenzan de odiar a Rusia y para que incluso nos metamos en una guerra, como es la actual guerra, que no es una guerra de Ucrania contra Rusia, es una guerra de los ejércitos mancomunados de la OTAN contra un país, contra Rusia, al que le estamos suministrando miles y miles de millones, se habla de cerca de 300.000 millones, que además hemos tolerado que se nos vuelen en un acto de guerra los gasoductos de la mayor potencia industrial de Europa, como es Alemania, que hemos soportado que en vez de comprar un gas barato y serio, como es el que proporciona Rusia, tengamos que comprar 45% más caro el gas de esquisto que produce Estados Unidos, o comprarlo bajo trampas revendido por la India o por otros países, lo cual está dando claro de la mayor locomotora industrial que era Alemania, estamos ahora mismo en recesión. Alemania tiene graves problemas económicos. Los ciudadanos europeos tienen que pensar, hay que mandar armas, miles de millones que podrían ir a la educación, a la industrialización, a volver a ser países competitivos, a ayudar a que no haya esas diferencias entre los países del sur de Europa y los países del centro de europeo, o le tenemos que mandar a unos que además abrazan la ideología nazi de los Bandera, de los Subkevich. El nacionalismo ucraniano fue colaboracionista con Hitler para un proyecto político que se disfraza de democracia, pero lo que quiere es aplastar a las culturas rusas de Ucrania, pero también rusas de Ucrania, pero también a las culturas húngaras, a las culturas rumanas, de ese crisol que formaba Ucrania. Eso es lo que tienen que pensar los ciudadanos europeos. Si quieren que sus familiares no consigan vivienda porque estamos mandando armas para matar rusos como hacía el ejército nazi. Y no hay que recordar el agradecimiento que le tenemos al pueblo soviético, que liberó claramente a Europa del nazismo y que puso sobre la mesa, para nuestra desgracia, la humanidad, 27 millones de muertos.
Estimados amigos, personalmente comparto cada palabra pronunciada por Javier Couso. ¿Y qué es lo que opinan ustedes sobre el fenómeno de la rusofobia? Espero sus comentarios y los voy a leer todos. Víctor Ternovsky, periodista ruso, en este caso desde Caracas.
Terminamos aquí este programa de Vientos del Pueblo. Recuerda que estás en la radio Lora de Zurich y nos puedes escuchar cada martes impar. Un saludo, un abrazo, continuamos.
La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al Desde ahora y para siempre.